Son las 10, las 9 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos con esta edición especial de la linterna, con todo el despliegue de la cadena COPE, en este estudio, ya no tan improvisado, empieza a ser habitual, en esta sala constitucional del Congreso de los Diputados. Estamos justo en la puerta de la sala, para mí, más emocionante de este Palacio de la Carrera de San Jerónimo, ante los retratos de los siete pares de la Constitución. El marco es, como diría aquel, incomparable. Sobre todo si se le compara, permítaseme la redundancia, con lo que tenemos a muy pocos metros, cruzando un pasillito por encima del patio, en lo que es el hemiciclo como tal. Sinceramente, hay una notable diferencia de niveles. ¿Qué quieres que te diga? A lo mejor entre los periodistas también, y ahí me incluyo. Pero, desde el punto de vista político, uno tiene esa sensación. Primera jornada del debate de investidura de Pedro Sánchez. Mañana votación, todo indica que más o menos a eso de primera hora de la tarde. Es interesante este dato porque eso repercutirá obligatoria y legalmente en la misma hora de votación 48 horas después. Esto es el próximo jueves a primera hora de la tarde. Y es que ya se sabe, los aves, los aviones salen más o menos pronto y hay que irse de finde a los lugares correspondientes. Dicho sea esto, entre paréntesis y como chascarrillo, o no tan chascarrillo. Mañana, con toda seguridad, no va a salir investido Pedro Sánchez. El jueves hay debate. Para muchos tampoco, nos iríamos a septiembre. Para otros, entre los que me incluyo, sí. Yo creo que sí. Opinión personalísima, Yo creo que sí. En el último minuto, in extremis, con la nariz tapada, con tres ministros de Podemos y no se sabe muy bien dónde. Pero yo creo que Pablo Iglesias no va a poder aguantar el órdago, porque unas nuevas elecciones, que es el ultimátum que le ha puesto Pedro Sánchez, pondría a Podemos en una tesitura tremendamente compleja, y es otro batacazo más, y hace solo dos meses y pico del anterior. En cuanto al resto de bancadas, llama la atención lo poquitos que son en el PP, uno por la experiencia que tiene en este hemiciclo, cuando ha visto a toda la bancada de pie aplaudiendo a Pablo Casado, lo que he pensado es, joder, ocupan la mitad, que hace tres meses, pura aritmética parlamentaria, pero impresiona ver el grupito que ocupan comparado con lo que ha sido el PP en esta Cámara. Son los datos, Y luego un duelo, también opinión, un duelo de tensión, no sé hasta qué punto, de sobreactuación, entre Ciudadanos y Vox. Creo que Pablo Casado ha estado en un tono institucional, serio, sin papeles, y aquí el pulso por ver quién marcaba más tensión ha sido entre Ciudadanos y Vox. Pablo Iglesias, os parecería el corderito de Norit, pues absolutamente apesadumbrado, triste, estadista, aquello de espera Alexis que ya llegamos, pelillos a la mar. Y así nos hemos chupado el primer día, con Vox, con Santiago Abascal, que ha cerrado la jornada, en la línea más o menos esperada, un discurso muy duro, ante casi casi el desprecio en la respuesta de Pedro Sánchez al diputado Abascal. Como digo, así ha terminado la jornada. Mañana el resto de grupos, interesante lo que ya vaticina Rufián, el PNV, Convergencia o como se llamen ahora, que ya ha dicho que no va a votar la investidura de Pedro Sánchez. Y enseguida abriremos nuestro tiempo de análisis. Vamos a intentar enlazar todo este galimatías hoy con Sonsoles Onega y con José María Olmo aquí en el Congreso. Pero antes, vamos a resumir lo que ha dado de sí la primera jornada de la sesión de investidura, ya desde el punto de vista informativo, opiniones fuera, con un momento álgido, ese debate entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Ambos han escenificado desde la tribuna de oradores las diferencias que a día de hoy les separan. Y es que por delante hay algo más de dos días hasta la votación del jueves para recortar esas distancias, pelillos a la mar, repartirse ministerios. Dicen que en el PSOE que la mano sigue tendida, aunque Iglesias ha dejado claro esta noche que no está dispuesto a que Podemos sea un mero elemento decorativo, entre comillas, en el gobierno. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias han mostrado en el hemiciclo las dificultades para cerrar su negociación del acuerdo de investidura. Encallados, el candidato del PSOE ha exprimido la crisis de Cataluña al máximo para evidenciar las discrepancias y ha llegado a dejar en repetidas ocasiones la puerta abierta a la fórmula de un acuerdo de legislatura en lugar de una coalición.
Entre un gobierno de coalición como ustedes lo están planteando y que ustedes voten en contra de la investidura de un presidente socialista, creo que hay muchas opciones que se pueden abrir durante estos días.
El líder de Podemos ha intentado contenerse, pero ha lanzado un aviso: no aceptarán ser mero decorado. Aún así, el presidente ha seguido buscándole.
Y no nos propongan ser un mero decorado en su gobierno, porque no lo podremos aceptar.
Por cierto, el PP, Ciudadanos, Vox y Unidas Podemos suma mayoría absoluta. Adelante.
Sánchez ha llegado a hablar abiertamente de repetir las elecciones si no logran un acuerdo de aquí al jueves, cuando se producirá la segunda votación, y ahí Iglesias ha estallado.
Si ustedes, por la cerrazón de no hacer un gobierno de coalición con nosotros, proporcional a los votos obtenidos, temo que usted no será presidente de España nunca.
En los pasillos, el grueso de la bancada socialista ha mostrado sus dudas sobre cómo acabará la semana, mientras la cúpula ha trasladado un mensaje: la mano está tendida, pero el tono de Iglesias no ayuda.
El apoyo de Iglesias, en caso de lograrlo, no es suficiente para que Sánchez consiga la investidura. Necesita también el apoyo del PNV y, como mínimo, la abstención de Esquerra Republicana. La crisis en Cataluña ha sido otro de los grandes argumentos del pleno de hoy, a pesar de que su intervención inicial, Pedro Sánchez, para sorpresa de muchos, ha evitado siquiera mencionar el problema. Javier Atard.
Después de esta primera jornada se van clarificando algunas posiciones. Por el flanco independentista, en JunsperCat ya estaban cercanos al no, y una vez han escuchado a Sánchez han confirmado su negativa. Por su parte, Esquerra, que condiciona su voto al pacto PSOE-Podemos, mantiene la incógnita. Su abstención y el sí de Iglesias sería definitivo para Sánchez el jueves. A la salida del pleno, Gabriel Rufián pedía responsabilidad.
Para avanzar tienes que empezar a caminar. Creo que lo que ha pasado hoy no ayuda y que lo mejor que nos puede pasar a todos es irnos a dormir y reflexionar. Pedimos responsabilidad a todo el mundo.
En Bildu deslizan que se abstendrán, no quieren ser un obstáculo, dicen, y probablemente vinculen su voto al de Esquerra, con quien tienen un acuerdo, mientras en el PNV tampoco desvelan su voto, aunque su posición oscila entre el sí o la más que probable abstención. Idéntica situación que Compromís, de momento se abstendría, aunque reiteran que todavía hay tiempo de pasar al sí si cierran un acuerdo con el PSOE. De momento, pendientes de las negociaciones entre los socialistas y Unidas Podemos, a esta hora de la noche el único apoyo que se ha garantizado Sánchez es el del diputado del Partido Regionalista de Cantabria, 124 votos confirmados que no le servirían en ningún caso para superar la investidura, ni siquiera en la segunda votación.
Pedro Sánchez ha dedicado buena parte de su discurso a insistir en la abstención del PP y Ciudadanos. Ambos, sin embargo, le han dejado claros los motivos por los que se mantienen en el no es no. María Daván, buenas noches.
Buenas noches. Pablo Casado y Albert Rivera coincidían en el diagnóstico y en la conclusión. Coincidían en criticar los planes ocultos de Sánchez con los independentistas y con Podemos. El líder popular tiraba de tono institucional y moderación para ejercer de líder de la oposición y reprochar al candidato socialista que pida sus votos a cambio de nada.
¿Hasta cuándo va a jugar a este juego de trileros, ocultando la bolita amarilla, ocultando la bolita de Bildu, intentando incluso ocultar la bolita morada? ¿Hasta cuándo va a revestirse de esa falsa moderación y va a repartir carnets de centrismo al resto?
Albert Rivera ha utilizado un tono efectista para acusar a Sánchez de querer dividir a la sociedad y de plantear un conmigo o contra España.
Pero no le va a caer ese chollo, le hemos pillado. Tiene usted un plan, tiene una banda, lo viene ejecutando. No, a mí la banda no me hace gracia, me da miedo. Veo a Otegi, a Rufián, a Puigdemont, a Torra. Digo, prepárense ustedes, la que van a liar estos señores.
Abascal se subía por vez primera a la tribuna para denunciar en un discurso con tintes épicos que Sánchez es el líder de un nuevo Frente Popular que quiere acabar con nuestro régimen parlamentario.
Mañana se retoma el debate a partir de las 9 con las intervenciones de los grupos minoritarios y a continuación se celebrará la primera votación en la que Pedro Sánchez necesitaría mayoría absoluta. Como digo, todo indica a primera hora de la tarde. Eso mañana. Pero este lunes nos deja más noticias importantes al margen del Congreso. Hay vida más allá de la carrera de San Jerónimo. Por ejemplo, la escalada de la tensión en el estrecho de Hormuz. Allí Irán mantiene retenido desde el lunes un petrolero de bandera británica. Hoy el gobierno de Theresa May ha exigido su liberación y ha propuesto que la Unión Europea cree una misión internacional para proteger el tráfico marítimo en esa zona. Ahora sí, queremos Unión Europea. Todo a pocas horas de que conozcamos el nombre del nuevo líder del Partido Conservador. Corresponsal en Londres, Paloma García Ovejero. Buenas noches.
Buenas noches. En pleno fin de mandato, el gobierno del Reino Unido propone como solución una misión marítima europea. El todavía ministro de Exteriores, Jeremy Hunt, es tan defensor del Brexit como Boris Johnson, pero esta tarde, en la Cámara de los Comunes, ha explicado que la única forma de asegurar una navegación libre y segura en el Golfo Pérsico es crear una unidad entre varios países y cuenta con España, Francia y Alemania entre sus interlocutores. Esto después de reconocer que la Royal Navy, la Marina Británica, no puede hacer frente por sí sola a las amenazas de Irán. De momento, los barcos de bandera británica evitarán navegar por el estrecho de Hormuz, al menos mientras se resuelva la situación del petrolero secuestrado por los iraníes.
Y un apunte más. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido hoy 8 años y medio de cárcel para Rodrigo Rato por la salida a bolsa de Bankia. Considera acreditado que falseó sus cuentas. Un delito que el Ministerio Público atribuye también a otros 13 de los acusados. Patricia Rossetti.
Lo advirtió al inicio del juicio y lo hizo. Al delito de estafa de inversores, Carmen Launa ha añadido el delito de falsedad contable. Considera que Bankia salió a bolsa con las cuentas falseadas y por ello eleva la petición de condena para Rodrigo Rato de 5 años a 8 y medio, quien en todo momento, dice el escrito, condujo la iniciativa para la salida a bolsa. Antes de conseguir la aprobación, anunciaron una imponente campaña publicitaria. La fiscal responsabiliza a Rato de encarnar el ficticio mensaje de solvencia y buenas perspectivas de Bankia, muy alejadas de la realidad. Considera que se aprovechó de su prestigio como ex vicepresidente del gobierno de Aznar y director del Fondo Monetario. La fiscalía amplía la acusación de 4 a 14 procesados, entre ellos el exministro Ángel Acebes, el interventor de Bankia, Sergio Durá, y el auditor de Deloitte, Francisco Acebes.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Sonsoles Onega y José María.